se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata y también su legado!
La toma de Zacatecas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todos, todas. Estamos desde Jojutla 100.5 en su programa El Zapata y su legado. Y bueno, pues estamos muy, muy gustosos con estar con ustedes. El día de hoy quiero comentarles, no está presente Paloma Estrada, en representación de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Afromorelenses del Estado. Tampoco está José Martínez Cruz, representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, por una cuestión de trabajo. Precisamente ambos tuvieron que acudir en representación de estas organizaciones a la Suprema Corte de Justicia con motivo de el asunto del juicio de amparo que tiene la comunidad indígena de Alpuyaca, precisamente para lograr su autonomía municipal. Pero no estamos solos. Nos acompaña la doctora Beatriz Monroy López. Ella es profesora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla por aquí.
Muchas gracias, doctor. Agradezco de antemano la invitación para participar en este programa.
Bien. Bueno, pues con las notables ausencias de José y de Paloma, vamos a dar inicio a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre en este programa de Zapata y su legado, sobre el contexto internacional que vivió Zapata y cómo ese contexto internacional y cómo es que trasciende incluso hasta nuestros días el día de hoy. Es decir, vamos a hablar de la parte histórica, de la parte que vivió Zapata, el contexto histórico en el que él se desarrolló, el movimiento zapatista, la revolución misma y su contexto histórico, porque si bien es cierto, la revolución solamente se dio aquí en México, pero las repercusiones de este movimiento tuvieron tuvieron efectos a nivel internacional en su momento, y que pues esas repercusiones todavía siguen causando eco en nuestros días en el 2026. De eso nos hablará y nos dará cuenta la doctora Beatriz Monroy. Bueno, pues de eso el programa corre el día de hoy, Zapata y su contexto internacional. Y sobre el tema, pues bueno, yo quiero empezar mencionando que un autor muy importante, se llama Ortega y Gasset, dijo en alguna ocasión: yo soy yo y mis circunstancias. Y con esto significó precisamente que, pues eso, que uno es lo que uno considera que es, pero al mismo tiempo también es por lo que el contexto te marca. Es decir, en el caso concreto, pues yo soy yo, sí, pero también mi contexto familiar, mi contexto social, mi contexto temporal, el momento, la historia, el momento histórico que vivo, eso también me marca. Eso también soy yo. Bueno, pues en esto aplicado para Emiliano Zapata, pues viene como anillo al dedo, porque pues él vivió en un momento histórico muy, muy importante, un momento de cambio fundamental, no solamente para México, sino para el mundo entero. Y me quiero referir a tres acontecimientos que marcan la Revolución Mexicana, que impactan en la Revolución Mexicana. Y por supuesto también el movimiento de Zapatista y a Emiliano Zapata en lo particular. Y me refiero, pues en principio, a la influencia que tiene la Revolución Mexicana, que tiene México, derivado de su relación con los Estados Unidos, en principio. El segundo está vinculado con la Primera Guerra Mundial, Ah, la Primera Guerra Mundial, también pues fue un detonante importante para la revolución y para el contexto en el que se desarrolla. Y por supuesto también el movimiento revolucionario bolchevique en Rusia, y que después se convertiría en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esos tres contextos internacionales marcan de manera muy importante el zapatismo y su legado al día de hoy. ¿Qué tiene que ver los Estados Unidos? Pues muchísimo. Hay teorías, hay autores, historiadores que sostienen que hay una teoría muy interesante. Dice que la Revolución Mexicana tiene su raíz en un complot que idearon los alemanes para distraer la atención de los norteamericanos y que estos no entraran en la Primera Guerra Mundial. Sí, así como lo oyen. Y también se volvió a repetir durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos una de esas teorías sostiene esto. Porque si ustedes se dan cuenta, la Revolución Mexicana, si bien es cierto, digamos, tuvo sus propios motivos, sus propias consideraciones para surgir. Pero hay quienes especulan con la idea de que Alemania, ya teniendo presente que prácticamente quería controlar el mundo europeo, pues ya estando por iniciarse la guerra, pues prácticamente lo que hace es prender la mecha, según este autor, prender la mecha en México para que por lo menos, se acordarán el tema de Francisco Villa, Pancho Villa invade los Estados Unidos, una ciudad pequeña, Columbus, y es el pretexto necesario para que el ejército norteamericano ingrese a México y trate de capturarlo, vivo o muerto, pero trate de capturarlo. Y eso es precisamente lo que este autor, este historiador, refiere. Es decir, picó la mecha, encendió el tema para que el ejército norteamericano se distrajera en la batalla en México y no entrara en la Primera Guerra Mundial. Al final, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, pero pues no parece tan descabellada esa posibilidad. Insisto, esta es una postura de un historiador, y dice, bueno, pues que los alemanes provocaron que Pancho Villa invadiera Columbus. Y lo hicieron precisamente, creo que valdría la pena aquí recordar la historia. Pancho Villa invade Columbus, no por diversión, sino simplemente iba a buscar a la persona que le había vendido armas y que no servían. O sea, le vendió muchas armas, le pagó mucho dinero y no servían las armas. Entonces, pues estaba enojado Pancho Villa y fue a Columbus a buscarlo y tratar de matarlo, ¿no? O atraparlo, por lo menos. Y pues en el paso pues se atravesaron personas, mataron personas y se vino todo el problema. Se dice que ese vendedor de armas se había puesto de acuerdo con un funcionario de la embajada alemana, y esto había provocado precisamente ese problema internacional que al final de cuentas origina que la armada norteamericana invada el territorio mexicano en busca, pretexto de Pancho Villa. Y también debemos recordar que el ejército norteamericano en aquellos años vio tan débil al gobierno mexicano que incluso llegó prácticamente hasta Aguascalientes y cerca ya de Querétaro, y entonces fue cuando precisamente ya el ejército mexicano le hace frente y los expulsa. Pero vamos, si por ellos fuera, yo creo que no tendrían ningún problema para haber llegado incluso hasta la capital, ¿no? Y esto pues hubiera provocado que el ejército norteamericano estuviera distraído y no hubiera podido entrar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero eso es una postura, no me parece tan descabellada. Sin embargo, ese es el contexto internacional en el que vive. Ahora, ¿qué hubiera sucedido en esta situación? Bueno, pues seguramente Zapata hubiera cambiado o parte de su postura, atacar al gobierno mexicano, pero también defender al país contra los norteamericanos. Entonces hubiera sido, insisto, pues es el contexto internacional, hubiera sido una historia diferente, ¿no? Pero bueno, independientemente de esa postura, de esta teoría del historiador que les comento, también existe una realidad. Los norteamericanos ya tenían bastante claro que querían más territorio, querían empujar a México hacia el sur e invaden pues el puerto de Veracruz en esos años, ¿no? Y también pues el gobierno mexicano, con la debilidad que tenía militar y económica, les hace frente y llega finalmente a un acuerdo para que se retiren. Pero no es ninguna sorpresa saber que nuestro vecino nunca ha sido precisamente el vecino más agradable que hemos tenido. Pues no es nada amigable en muchas ocasiones, no los ha demostrado, y en consecuencia pues eso hubiera cambiado muchísimo el contexto de la Revolución Mexicana, del zapatismo y de Emiliano Zapata. Ese es un dato histórico irrefutable, la invasión del ejército norteamericano en la parte norte, buscando a Villa por un lado y también por el lado de Veracruz. No se dio al mismo tiempo, pero sí se presentó. Es decir, la influencia norteamericana entonces en el movimiento revolucionario es un detonante fundamental para entender el contexto en el que se desarrolla Emiliano Zapata, ¿no? El otro que les comentaba, como ya les había señalado, pues es el de la Primera Guerra Mundial. También las potencias europeas pues estaban muy interesadas. Recordemos que Inglaterra tiene muchas inversiones en México, líneas férreas, industria minera, industria petrolera, lo mismo que los franceses, pero especialmente los ingleses, ¿sí? Y bueno, pues esto es muy importante, porque cuando llega la Revolución Mexicana, ¿qué sucede? Pues por supuesto que no están muy de acuerdo, saben que eso es una gran inestabilidad para sus inversiones, el que haya una revuelta interna en el país. Están preocupados y quieren meter la mano, ¿no? Quieren meter la mano para controlar al gobierno, que sea, con tal de que se aplaque. Es decir, finalmente estos países, Inglaterra, Francia, Bélgica, hubieran convertido también en enemigos de Zapata, porque se hubieran hecho con el gobierno y Zapata hubiera tenido que hacerles frente a ellos. Afortunadamente, digamos, nos salvó la campana, porque se viene la Primera Guerra Mundial. Entonces, el interés que pierden estas naciones por una situación así en México, pues lo olvidan, precisamente porque ya están en pleito entre ellos, ¿no? Entonces, ese contexto es muy importante. De no haber sido la Primera Guerra Mundial, tal vez la historia tuviera que reescribirse en forma distinta. Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre el tema, vamos a hacer una pausa y continuaremos en este programa de Zapata y su contexto internacional. Qué bueno que siguen con nosotros en este programa de Zapata y su legado, desde el 100.5 de Radio Cañaveral en la ciudad de Jojutla, aquí en el estado de Morelos. El calorcito está pues bastante sabroso, diría yo. Bien, pues vamos a continuar con esto. Ya solamente para terminar de mi parte, decirles que el otro evento internacional del que ya habíamos dado cuenta en alguna vez es el movimiento revolucionario bolchevique en Rusia en 1917, que también tiene una influencia muy importante. Es una influencia recíproca, ¿saben? En mi opinión, tanto la Revolución Mexicana impacta incluso en los argumentos que se dan durante la Revolución Bolchevique. Se hace mención a los postulados de Emiliano Zapata, ya lo habíamos comentado. Para ellos, como también era un movimiento obrero y campesino, pues por supuesto que no podía pasar por alto para ellos, para los rusos en aquel entonces, los bolcheviques, el movimiento revolucionario de México. Fue, dicen ellos, la mecha que encendió todo el tema, por lo menos en Rusia, ¿no? Uno, desde el punto de vista agrario, ellos sostienen que la Revolución Mexicana fue el punto de arranque para su revolución también. Y bueno, pues ese es digamos el contexto internacional. Pero vamos a hablar también, y de eso nos va a ayudar la doctora Beatriz Monroy, ¿Cuál es, de ese contexto internacional, cuáles son las repercusiones, doctora, cuáles son las repercusiones que tiene pues este proceso, este movimiento zapatista, Emiliano Zapata, en nuestros días, en el contexto actual? Por favor, a ver si nos da su opinión.
Sí, muchas gracias. Bien, doctor, como bien lo indica, el referente histórico que dejó Emiliano Zapata fue un legado que hoy en día trasciende en la actualidad, y todo es con base a las luchas sociales que se han dado también a otras áreas o ámbitos, como por ejemplo, es muy, muy latente el movimiento social y de lucha de las tierras que se ha dado mucho en Sudamérica, donde precisamente se han dado movimientos en los siglos XX, siglos XXI, en el que se ha buscado precisamente la defensa de las tierras, y que han tomado propiamente a Emiliano Zapata como un referente para poder de cierta manera conquistar derechos que hoy en día los reconocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien Emiliano Zapata inicia precisamente esta lucha con su famoso lema, ¿no?, de la tierra es para quien la trabajan, esto ha generado un precedente que hoy en día nunca pensábamos, en cierta manera, que esta idea tan revolucionaria se iba a manejar en el ámbito internacional, y sobre todo en los actuales movimientos que nosotros estamos dando en relación con la defensa de la tierra. Y me refiero precisamente a este derecho, o a los derechos humanos, que tiene que ver con la búsqueda y protección de la tierra, viéndolo desde el aspecto o la visión de Emiliano Zapata, en el que él propiamente reconocía a la tierra como un referente de vida. ¿Y por qué como un referente de vida? Pues precisamente porque a través de la tierra pues surgen propiamente todos esos satisfactores que el ser humano requiere propiamente para poder subsistir. Y para ello entonces se va también una cuestión de las colectividades, en el cual para Emiliano Zapata era precisamente el reconocimiento de que esas tierras tienen que ser trabajadas por las personas precisamente, y no tanto estar sujetas a una imposición por parte del Estado, quien tendría que regular esta apropiación. Y aquí viene precisamente con los problemas que se han dado a nivel internacional con los famosos megaproyectos, donde han generado precisamente condiciones de desplazamiento forzado por parte de los habitantes de estas tierras, donde su modo de subsistencia y de vida es la explotación de los propios recursos naturales que nos están dando precisamente. A través de este referente de Emiliano Zapata, nosotros entonces, y a nivel internacional, que incluso ya en tratados internacionales se ha reconocido este derecho humano precisamente, también conlleva esta protección, ¿no? Cuando una persona o una concentración de la tierra en pocas manos, que es lo que Emiliano Zapata luchó porque no se diera, sino prácticamente una tierra que forma parte de una colectividad, sabemos que hoy en día en la actualidad y más atrás, cuando todavía no se daba esta lucha de derechos humanos y reconocimientos a nivel internacional, se daba esa concentración de las tierras en pocas manos, lo que Emiliano Zapata pues no estaba de acuerdo. Vienen esos desplazamientos forzados, y entonces comienzan precisamente los trabajos de organismos internacionales en el que buscan salvaguardar y proteger sobre todo a esas comunidades, principalmente las comunidades que siempre han sido afectados y los que siempre han tratado de luchar precisamente son comunidades indígenas, ejidatarios, comunales, quienes viven precisamente los estragos de estos megaproyectos y a los que de cierta manera están desplazando. Esto ha tenido un gran impacto, una influencia precisamente porque se han dado reconocimientos internacionales de derechos humanos en el cual se ha considerado una violación sistemática y reiterada de esta violación, y como consecuencia se han dado incluso criterios en los que se ha obligado a las autoridades en los países donde las personas están sufriendo este tipo de afectaciones, la obligación de que antes de que tengan que ser desplazados, la obligación de que antes de que se concedan megaproyectos a particulares donde estén afectando precisamente estos espacios territoriales, tienen la la obligación de escuchar a las personas en su momento que son habitantes de esos territorios. Esto es un precedente muy importante porque precisamente es lo que Emiliano Zapata luchó en su momento, donde las condiciones normativas o el Estado privaba precisamente en esa época a las personas que poseían y trabajaban las tierras para favorecer aún los latifundos, a algunas pocas o la concentración en pocas manos, y que lo vemos hoy en la actualidad que de igual manera está suscitándose en algunos megaproyectos que los estados están autorizando, en el cual pues evidentemente quienes son en parte beneficiados son personas particulares, que son una concentración mínima de personas que se benefician. Y entonces esto tuvo una trascendencia precisamente porque ya hay condenas a países en el cual se obliga precisamente a que antes de ser desplazados tienes que escuchar a las personas que habitan. Otro de los referentes que tiene que ver precisamente con estos derechos humanos, que tiene que ver también con la cuestión del derecho humano al medio ambiente en esta parte fundamental, que si bien es cierto estamos considerando esa parte territorial de explotación, pero también de protección, ¿no? Hoy en día las tierras, aparte de que tienen que ser trabajadas, se tiene que buscar precisamente esa protección en cuestión para garantizar un referente importante que es el derecho humano a la vida y el derecho humano a la alimentación. Evidentemente se han dado tratados internacionales en los cuales se han generado esas condiciones que conllevan a la necesidad propiamente de generar acciones por parte de los países de defender precisamente estos derechos humanos, y por ejemplo me refiero a la Agenda 2030, donde todos los países a nivel internacional han sumado precisamente estos compromisos para trabajar dentro de sus países y proteger precisamente el medio ambiente, donde efectivamente se han generado acciones de sobreexplotación de los recursos naturales, de las tierras, lo que ha conllevado a un deterioro al medio ambiente, y como consecuencia es importante reconocer que este derecho humano a la vida, a la protección del medio ambiente, pues lleva implícito precisamente con las tierras, o sea, está involucrado precisamente con la tierra, y es por ello que esa parte que es fundamental de salvaguardar y proteger hoy en la actualidad es lo que buscaba también Emiliano Zapata, porque sabía Emiliano Zapata en su época que la tierra pues prácticamente es vida, la tierra es la que te proporciona los recursos fundamentales y naturales, no solamente para el trabajarla, sino el medio de subsistencia de las comunidades. Entonces, hoy en día, pues precisamente ese respeto y protección se está manejando dentro de este ámbito. Otra de las cuestiones que podemos manejar como referente de legado y que ha impactado como influencia internacional es el derecho de la colectividad, ¿no? El trabajo, el reconocer que todas las comunidades que forman parte precisamente de ese núcleo social que trabaja la tierra tiene ese derecho a la vez de explotarla, de tener sus beneficios. Obviamente hoy en la actualidad estamos manejando una explotación sustentable, y como consecuencia entonces manejamos otro tipo de organizaciones, ¿no? El hecho de que la ciudadanía hoy en día tiene que participar más activamente, y que a nivel internacional ya se ha reconocido otras formas de gobernanza o de gobierno en el que la ciudadanía es actor principal, importante, para poder proteger precisamente los recursos humanos, las tierras y todo lo que tiene que ver con los derechos que les corresponde proteger.
Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es muy interesante este tema del contexto histórico, contexto internacional en el que se desenvuelve Zapata, en el que se desenvuelve el movimiento revolucionario zapatista. Y bueno, pues por lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Agradecemos a todos el escucharnos, y también a usted, doctora Beatriz Monroy, por acompañarnos. Un saludo a José y a Paloma, que hoy no pudieron acompañarnos. Les mandamos pues un fuerte abrazo ahí en sus labores en la Suprema Corte de Justicia. Hasta luego.
Pues muchas gracias.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Cantarles a ustedes.